Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Estamos a lunes y 20 de febrero de 2023 y a esta hora comienza Cádiz decide, una nueva entrega de este podcast que en la cadena COPE nos permite conocer a los candidatos a las próximas elecciones municipales. Tratamos de ayudarte para que tu voto decida. Saludos de Fernando Crespo. En esta ocasión contamos con la presencia de los candidatos a la alcaldía de Medina Sidonia: José Manuel Ruiz, de Izquierda Unida; Juan María Cornejo, candidato por el Partido Socialista; y María Salazar, que lo hace por el Partido Popular. Tras el anuncio de Fernando Macías, actual alcalde asidonense, de no presentarse a las próximas municipales, todo parece estar mucho más abierto y las opciones de lograr la alcaldía para cualquiera de ellos están quizá más cerca que en otras ocasiones. Hablamos con ellos uno a uno para conocerles más y saber qué modelo quieren para Medina Sidonia, una población que pertenece a la comarca gaditana de La Janda, de la que es su capital. Cuenta con una población censada de 11.739 habitantes a fecha de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística. Se encuentra situada a una altitud de 373 metros y a 45 kilómetros de la capital de la provincia. La localidad ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico. El actual alcalde, que como decimos no se presenta a los comicios de mayo, es Fernando Macías, de Izquierda Unida, y quien tras las últimas elecciones gobierna en minoría. Comienza aquí Cádiz decide, dedicado hoy a Medina Sidonia.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Ya está con nosotros el primero de nuestros invitados, el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz. José Manuel, saludos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay que contar a la audiencia de la cadena COPE que Izquierda Unida consiguió mayoría en votos en las últimas elecciones, gobierna en minoría con 8 concejales, 7 tiene el Partido Socialista, 1 Ciudadanos, que finalmente ha pasado a ser concejal no adscrito, y 1 el Partido Popular. Y, por tanto, por orden de votos obtenidos, el primero de nuestros entrevistados es José Manuel Ruiz. Y hablamos de quién es, para que no solo ya le conocen en Medina, pero también le conozcan en el resto de la provincia. ¿Quién es José Manuel Ruiz?
Bien, José Manuel Ruiz es una persona muy trabajadora, que comprometida socialmente en lo que es la vida del pueblo, y con mucha ilusión y muchas ganas de presentarse a la alcaldía de su pueblo.
Fontanero de profesión, ¿por qué decide entrar en política y además entrar de lleno? Porque forma parte del equipo de gobierno del actual alcalde Fernando Macías.
Sí, realmente llevo formando parte del equipo de gobierno los 12 años que lleva Izquierda Unida gobernando en Medina Sidonia. ¿Por qué doy el paso? Doy el paso porque desde mi niñez, prácticamente, he estado comprometido en el barrio, y a medida que he ido siendo adulto, he ido dando pasos de compromisos para adquirir responsabilidades, y llegado este momento, perteneciendo al equipo de gobierno como pertenezco allí en Medina, pues decido dar el paso para presentarme a alcalde.
Y la cuestión es porque Fernando Macías, número uno, por la formación de izquierdas, por Izquierda Unida, en los anteriores comicios, desde esos 12 años que llevan gobernando, decide dar un paso atrás y dejar paso a nuevas, ¿cómo decirlo?, nuevas intenciones y nuevos nuevas
inquietudes.
Nuevas propuestas, ¿no?
Sí, bueno, Fernando da un paso al lado y nos deja que podamos desarrollar nuestras políticas. Y lógicamente es todo un reto el poder sustituirlo, no, poder relevarlo a Fernando, que es toda una institución dentro de Izquierda Unida, no solo a nivel local, sino también a nivel provincial.
El compromiso de dedicarse a la política, dicen que es muy gratificante, mucho más aún si uno tiene capacidad y posibilidad de formar parte de un equipo de gobierno, en este caso ocupando las concejalías, que además creo que son las más agradecidas por lo cercano y por lo que le alegran la vida a los ciudadanos. Una es fiestas, la otra el deporte. ¿Qué vamos a decir del deporte, no?
Sí, pues la verdad que sí, que son concejalías. No sé si son agradecidas, para mí sí que lo han sido bastante. Y aparte de las concejalías de deporte y la concejalía de fiestas, también me gustaría reseñar que he desempeñado labores de alcalde pedáneo o de llevar las pedanías de Medina Sidonia, que son dos pedanías, Los Badalejos y Malcocinados, muy muy importantes dentro del municipio, y que realmente es un ayuntamiento un poco más pequeño, pero en definitiva es llevar un ayuntamiento. Y volviendo a las concejalías de fiesta y de deporte, pues sí que me han dado una visualización dentro de Medina que me han podido conocer realmente todos los vecinos y vecinas y saber cuál es mi manera de trabajar.
Importante proponer y tener la capacidad de que esas propuestas se puedan llevar a cabo. Aún no hay programas electorales con los que trabajar, aunque sí por dentro del partido y el propio candidato con su equipo preparan ya todo lo que va a ser lo que quieran hacer, en este caso para Medina Sidonia, en los próximos 4 años. Pero hay algunos asuntos que trataremos también con nuestros otros entrevistados, candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista, como es el desarrollo del polígono industrial El Machorro. ¿Qué ocurre con ese polígono que permitiría, en caso de prosperar, pues que nuevas empresas llegasen a Medina Sidonia y se generaran nuevos puestos de trabajo siempre tan necesarios?
Bien, con respecto al polígono del industrial El Machorro, hay que ser sinceros y hay que decir la verdad. Yo voy a decir la verdad y espero que los demás candidatos también sean sinceros y digan la verdad. El terreno municipal del Machorro son 8.000 metros. El resto pertenece a la Junta. Quien debe gestionar el resto del polígono municipal del Machorro es la Junta de Andalucía. No es una competencia municipal. Que sí, que es cierto que nosotros tenemos mucho interés y, de hecho, Manuel Fernando, el alcalde, ha mantenido infinidad de reuniones para poder desarrollarlo, el polígono industrial. Pero a día de hoy, lo que tiene competencia municipal son los 8.000 metros estos de que hablamos. El resto es de la Junta y es quien debe desarrollar el polígono. Por otra parte, el ayuntamiento sí que realmente ha apostado por el polígono, puesto que lo ha dotado de luz, lo ha dotado de agua, lo ha dotado de instalación de gas. Es decir, que todo lo que estaba en manos del ayuntamiento se ha hecho. Otras administraciones no pueden decir lo mismo.
Pues les preguntaremos por esa cuestión también a ellos para conocer los diferentes puntos de vista. ¿Llega a la candidatura a la alcaldía de Medina Sidonia con ganas de hacer muchas cosas? ¿Qué cree que necesita Medina Sidonia que aún no se ha hecho y que, caso de conseguir la alcaldía, estaría pues encantado de hacer y los vecinos de recibirlo?
Mire, yo y al equipo que estamos formando, lo principal que estamos pidiendo es una simple palabra, que es trabajo. El trabajo lo estoy pidiendo a los compañeros que se están uniendo y a las compañeras que se están uniendo en la candidatura, y esa va a ser nuestra base principal: trabajo, ilusión y constancia. A partir de ahí, estamos desarrollando, que estamos ahora mismo inmersos en la creación de un programa participativo de gobierno que estamos yendo a todas las puertas de Medina Sidonia, llamando, y que los vecinos sean también quien nos proponga, es decir, haciendo partícipe a toda Medina de nuestro programa, de un programa de gobierno.
Hablando con los vecinos, es fácil saber cuáles son las necesidades, qué es lo que los vecinos de Medina Sidonia demandan. Hay otra cuestión que también demandan, y es la de la vivienda. Hay que conseguir que se generen puestos de trabajo, pero también que se construyan viviendas. Hablan de la necesidad de viviendas sociales y también de la vivienda de iniciativa privada. Con el gobierno de José Manuel Ruiz, de Izquierda Unida, ¿se van a construir nuevas viviendas?
Lógicamente somos conocedores del problema que es el estado actual de la vivienda, sobre todo para los más jóvenes, que tienen un difícil acceso a una vivienda, y tenemos en programa una propuesta especialmente enfocada a este tema, a viviendas y a jóvenes. Cierto es que durante estos años no se ha construido viviendas de protección oficial, pero no es un problema que haya tenido Medina, es un problema que ha tenido toda España. No es solamente Medina, no es solamente Cádiz, no es solamente Andalucía. Ha sido un problema de toda España, que ahora mismo hay una oferta grandísima que tienen los bancos, y hasta que los bancos no vayan deshaciéndose de estas viviendas, no nos dan crédito para poder construir. Y el principal problema que ha tenido la vivienda de VPO es que salía más caro construir viviendas de protección oficial que una vivienda de renta libre.
Y casi para ir terminando, ¿qué alcalde le gustaría ser de Medina Sidonia?
Pues mire, me gustaría ser un alcalde como he sido durante estos 4 años en la Concejalía de Deporte y de Fiesta. Me gustaría ser un alcalde como he sido estos 12 años de alcalde pedáneo, que cogimos una mesa electoral que nos votaban, hablamos de votos, que nos votaban unas 20 personas, y en las últimas elecciones municipales nos votó el 87% del electorado en esa mesa electoral. Eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien, y me gustaría ser un alcalde que hiciera las cosas bien.
¿Y qué recuerdo deja Fernando Macías en su paso por estos 12 años como alcalde de Medina Sidonia?
Bueno, Fernando Macías, yo que os voy a contar de él, que no lo conozcáis, porque él ha desarrollado también una labor provincial muy importante, pero a nivel de Medina es toda una referencia, es toda una institución. Fue el hombre, y podemos decirlo así porque fue el cabeza de lanza que le dio el gran cambio a Medina, y una persona honrada que después de 12 años nadie puede criticar su gestión.
Pues volvemos casi al principio en nuestro arranque. Decía José Manuel Ruiz, Fernando Macías ha sido un alcalde que ha dejado huella y ha dado un paso al lado para que ahora seamos otros los que sigamos con el proyecto y propongamos nuevas cosas para Medina Sidonia. Pues bienvenido sea, y lo que deseamos es que tenga toda la suerte del mundo y que podamos contarlo y seguirlo contando aquí en la cadena COPE. José Manuel Ruiz, un placer, gracias y éxitos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con ustedes.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues está ya con nosotros el segundo de nuestros invitados de esta tarde aquí en Cádiz Decide. Él es el candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de Medina Sidonia, Juan María Cornejo. Hay que decir que el orden de presencia de nuestros invitados es gracias a los votos obtenidos en las anteriores elecciones municipales. En el caso del Partido Socialista obtuvieron 7 concejalías y por eso pues es nuestro invitado en este momento. Juan María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros en este Cádiz Decide. Sé que en Medina le conocen, pero conviene que para nuestro programa pues sepamos todos un poco más de su trayectoria, de quién es Juan María Cornejo y de cómo llega a la política.
Bueno, en primer lugar quería agradeceros al equipo COPE que me haya dado la oportunidad de venir a los estudios y poder a hablar directamente de los proyectos que tenemos para Medina, ¿no? Pues bueno, a mí no me gusta mucho hablar de mí personalmente, prefiero que lo hagan los demás, pero yo soy una persona que desde pequeño tengo inquietudes por mejorar la vida de los ciudadanos, por el colectivismo, ¿no? Yo creo que participar en las decisiones que mejoran tu pueblo o mejoran tu comunidad, pues siempre me ha llamado la atención y, bueno, yo desde pequeño pues me sentí identificado porque así lo he visto en mi casa, ¿no? Y lo he mamado, como se dice en nuestro pueblo, el Partido Socialista. Yo, pues, cuando los compañeros y compañeras decidieron que yo tenía que ser la persona que liderara el partido primero y luego la candidatura a las municipales, pues yo estoy a disposición. Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona de partido, que creo en el PSOE como colectivo, que defiendo un proyecto colectivo. Yo no soy un superhéroe, ni me levanto un día y soy el mejor y por eso me presento, ¿no? Yo soy fruto de la opinión y de la participación de muchas personas, que me han animado a dar este paso. Yo siempre estoy a disposición. Donde diga mi partido, allí estaré. Si es de candidato, pues estoy de candidato. Si es pegando carteles, pues estoy pegando carteles. Y si es donde me digan mi partido.
Maestro de educación primaria, eso sí, podemos apuntarlo, concejal desde el año 2015 y candidato a la alcaldía en las elecciones de 2019, ahora también candidato a la alcaldía en 2023, y un apunte muy importante, y es que en los anteriores comicios el Partido Socialista quedó en segunda posición, pero por tan solo 36 votos de diferencia con el que ganó las elecciones, el alcalde actual todavía, pero que no se presenta a las elecciones, Fernando Macías, de Izquierda Unida. Esa diferencia fue mínima, con lo que, bueno, pues por muy poco, ¿no?
Pues sí, nosotros veníamos de una mayoría amplia de Izquierda Unida. Hay que recordar que en el año 2015 Izquierda Unida le sacaba al Partido Socialista 20 puntos de diferencia, y en las elecciones de 2019, tras un trabajo constante en los barrios, en la barriada, con los colectivos, defendiendo a los ciudadanos con cercanía y comprendiéndolo, pues nos quedamos a 2 centésimas de la alcaldía, 36 votos. Ellos tuvieron el 41,4 y nosotros el 41,2, ¿no?
Asegura que Macías es pasado, no se presenta, insistimos, a las próximas municipales, pero que deja muchos proyectos por hacer.
Bueno, nosotros venimos denunciando que el Ayuntamiento de Medina no hay gestión actualmente. Sí, allí no se habla de proyectos políticos de futuro, como son, por ejemplo, el polígono El Machorro, ¿no? Nosotros lo hemos defendido muchísimas veces, encaminado al empleo, ¿no? Se cuenta situado en plena autovía A381, que nos sitúa a 40 minutos del campo de Gibraltar, el puerto más importante de España como el de Algeciras, que nos sitúa a 25 minutos de Jerez, que nos sitúa justamente al lado, por la circunvalación, a 25 minutos de la bahía de Cádiz, y que tiene que ser un centro estratégico de empleo, no solamente para Medina, sino para la provincia, porque nos encontramos en todo el centro, y también para la comarca de Las Andas. Y lo que tenemos es que los dirigentes políticos actualmente de Medina pues nos hablan de estos proyectos que generarían empleo. Tenemos también el tema.
Un segundo, porque me gustaría saber qué motivos hay por los que no se ha desarrollado el polígono de Los Machorros.
Yo creo que es falta de interés y de gestión política. Nosotros lo venimos defendiendo, ¿no? El alcalde no ha gestionado para que dichos terrenos, que son de la Junta de Andalucía una parte y otra parte propiedad del ayuntamiento, que se encontraba totalmente con todo el equipamiento para ponerlo en funcionamiento, pues lleva 12 años sin absolutamente nada, ¿no? Yo creo que eso, pues hay que tener voluntad, hay que tener emprendimiento también con los empresarios, no solamente las administraciones públicas. Es que yo, que vengo mucho a Cádiz por motivos laborales, pues tú le hablas a las personas de aquí, incluso políticos o empresarios, que yo me he reunido con ellos, y no tienen ni idea que ese político, que ese polígono, situado en una zona estratégica de la provincia de Cádiz, se encuentra en estos momentos en esa situación y estarían deseando instalarse, pero no se le ha dado la oportunidad, no se ha dado la gestión oportuna para poder llevarlo a cabo, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso total. Yo me voy a dejar la vida si hace falta por poner aquello en funcionamiento. Contamos con un municipio, y es importante decirlo, con un 30% de desempleo, donde las personas de Medina, las que trabajan, la mayoría tienen que desplazarse 40 o 45 minutos, no tenemos empleo estable en el municipio.
Y evidentemente la llegada de empresas a ese polígono industrial generaría un número muy importante de puestos de trabajo para los propios vecinos de Medina, o incluso que la propia localidad creciera todavía más y tuviese más habitantes, ¿no?
Claro, totalmente. Que Medina está situado en una zona estratégica, en el centro de la provincia, y tenemos que aspirar a lo máximo, ¿no? Tenemos dos ciudades que nos rodean, ¿no? El otro día veía yo la prensa donde nos sale que a Chiclana se van 25 sidoenses en este último año a vivir, ¿no? Eso no se puede permitir, y de ahí nosotros tenemos la opción de la vivienda. Es que no se construye en Medina ninguna vivienda desde hace 12 años, ¿eh? El actual alcalde, y con todo mi respeto, no se ha interesado por la vivienda pública y social, que ellos hablan mucho de público y deberían ser defensores de ello. Tenemos término municipal, tenemos terreno municipal y solares, como por ejemplo el barrio Santa Catalina, que se encuentra a las espaldas del ayuntamiento, en pleno conjunto histórico, con solares que dan vergüenza. El que haya ido a Medina, a las espaldas del ayuntamiento, cuando subimos hacia arriba, está todo lleno de solares abandonados, que son de propiedad, algunos de la Junta, tres, y otros del ayuntamiento, dos. Pues tenemos que actuar, tenemos que gestionar, tenemos que reunirnos con la Junta de Andalucía, que ni nos reunimos, que ni le trasladamos el problema. Yo no veo al alcalde en la prensa o en los medios, por lo menos reuniéndose, hablando de ese proyecto, de esos solares, y que Medina necesita vivienda, que la gente joven se está yendo de Medina. Es que en el conjunto histórico nos estamos quedando sin vecinos y vecinas porque se está cayendo. Es una realidad. Y de esto también tenemos que hablar los políticos, que para eso estamos.
12 años son los que han transcurrido sin que se haya vuelto a construir vivienda social en Medina, ¿no?
Pues así es. Mira, nosotros desde el inicio de la democracia, todos los alcaldes, en todas las legislaturas, han dejado también su sello en vivienda. Podemos hablar de Zona del Castillo, Barriada de las Infantes, Manuel de Falla, Constitución, Prado de la Feria, Calle Levante, etcétera, ¿no? Pues nos encontramos ya con tres legislaturas donde también, y no solamente porque no crea, porque en el programa electoral lo llevaba, y el programa electoral no, de Quiero Ir a no ser yo sospechoso de haberlo hecho yo. Entonces lo hizo él, se comprometió con los ciudadanos, y tras tres programas electorales diciendo construiremos vivienda pública accesible, no ha cumplido. No ha cumplido todo el equipo de gobierno, porque ahí son los mismos los que están. Pues entonces, nosotros creemos que eso es algo fundamental, y por eso nosotros tenemos el compromiso de construir, rehabilitar el barrio Santa Catalina con vivienda pública y social asequible para la juventud, que dice, no, es que hay casas vacías en Medina, claro, pero un alquiler de 500 euros, o comprarse una vivienda de 300.000 euros, eso no se lo puede permitir el trabajador, el joven que cobra 1.000 euros al mes, y que nosotros, y luego decimos que somos de izquierda, se nos llena la boca, pues tenemos también que gestionar con realidad y con hecho para esta ciudadanía, además de para todo el pueblo, y que debe haber construcciones también privadas, por supuesto, y ayudarla, que tampoco la ha habido, no hay promociones privadas en Medina en estos últimos 12 años, pero también nosotros tenemos que defender la pública y asequible para esta gente joven que se está teniendo que ir del municipio, a pueblos vecinos como Benalú, Chiclana, que venimos a estudiar en la prensa, 25 personas de Medina se han ido este año a Chiclana, a Benalú otro tanto por ciento, a Vejez otro tanto por ciento, que ha aumentado en población, y es a costa de Medina.
Y ya en la recta final de nuestra conversación también hay otra cuestión que interesa y mucho, y es potenciar el turismo que queréis, que quieren, acuda a Medina Sidonia, una localidad que fue declarada conjunto histórico-artístico y que necesita que se potencie su promoción para que el turismo acuda a Medina y descubra Medina, ¿no?
Bueno, el turismo es, se puede decir que es la joya de la corona de Medina Sidonia, ¿no? Nosotros creemos que este es el eje fundamental de crecimiento y de riqueza para el municipio. Pero para ello es fundamental el patrimonio, ¿eh? La gente viene a Medina porque hay muy buena gente, primero, porque se come muy bien, buena gastronomía, buena repostería, tenemos buenos dulces, referentes nacionales, pero luego también porque tenemos un patrimonio eclesiástico, arquitectónico, y tenemos un grave problema, y es que se está cayendo. Y con un gobierno que dice que no es competencia suya. Bueno, no es competencia suya, no, es que moralmente todo lo que hay en Medina es competencia del alcalde, y tendrá que levantar la voz diciendo que nuestro patrimonio se cae. Tenemos la iglesia de San Agustín, que se cayó hace 10 años. 10 años de promesa y sigue al lado de un colegio con un peligro espectacular. Tenemos la iglesia Victoria cerrada. Tenemos la iglesia Santa María la Mayor, que se encuentra con deficiencia y que, como no actuemos, que es la máxima representante del turismo, del patrimonio de Medina, pues vamos a tenerla que cerrar. Entonces tenemos que actuar. Y tenemos que defender estos temas para que el turismo crezca en Medina y un turismo de calidad. ¿No? Ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Tanto que defendemos lo público, pues ahora resulta que le hemos sacado a privatización del turismo con una empresa encima de fuera de Medina, ¿no? Costándonos casi 200 y pico mil euros a todos los ciudadanos. Nosotros creemos por una gestión pública, directa del ayuntamiento, cercana con los colectivos, asociaciones y con el patrimonio, donde tenemos que añadir o crear una especie de patronato donde estén metidas también las demás administraciones, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, y si podemos alguna entidad privada también, y ayudar a este patrimonio que se nos cae. Tenemos un grave problema en Medina y que hay que decirlo. Y el conjunto histórico, que es declarado de bien interés cultural, como usted decía antes, pues el barrio Santa María, que es el principal, está lleno de solares caídos y casas abandonadas que se caen. Y hace falta un plan de rehabilitación. Yo siempre pongo el ejemplo. En Medina se hizo los años 2000, 2001, en Cádiz, en el barrio Santa María, pues también se llevó a cabo un gran programa de rehabilitación, y lo que tenemos que hacer es que para eso son los políticos, para gestionar, rehabilitar, potenciar y hablar de política.
Pues son las propuestas de Juan Manuel, Juan María Cornejo, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Medina Sidonia. Estamos a 20 de febrero, aún no se puede pedir el voto, aún no ha comenzado realmente la campaña, aunque es una larga precampaña la que estamos todos viviendo de cara a esos comicios del próximo 28 de mayo. Pero hemos querido tenerle evidentemente con nosotros, aunque no estemos aún en campaña, para conocer esas propuestas y esos deseos de futuro que propone el candidato socialista a la alcaldía de Medina Sidonia. Juan María Cornejo, gracias y éxitos. Buenas tardes.
No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por darme esta oportunidad.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues llegamos ya a la tercera de nuestras entrevistas de hoy, conversaciones que estamos manteniendo con los candidatos a la alcaldía de Medina Sidonia. Hemos hablado con el candidato de Izquierda Unida, con el del Partido Socialista, y ahora lo hacemos con María Salazar, candidata a la alcaldía de Medina por el Partido Popular. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias por venir a la radio, por estar hoy con nosotros y por contarnos qué es lo que quieres hacer por Medina Sidonia. Vayamos a conocerte un poco más. Sé que Medina, como al resto de candidatos, también te conocen, pero ¿quién es María Salazar Martín?
Pues bueno, María Salazar Martín es una joven de 27 años que decidió dar el salto a la política municipal en 2017. Bajo otras siglas políticas, como la mayoría de mis vecinos y vecinas ya saben. Y que bueno, que dio este salto pues con un grupo de inconformistas que estábamos cansados de la inactividad, del oscurantismo, de la dejadez, de la inexistencia de cauces democráticos y de participación ciudadana más allá de lo que eran las elecciones municipales cada 4 años, y que nosotros queríamos que nuestro municipio creciese y se desarrollase pues todo lo que debe y lo que puede, porque quiero destacar que Medina Sidonia tiene un potencial enorme que debemos valorar y debemos poner en auge.
Ante todo, una mujer comprometida. Tienes 27 años, pero ya en las elecciones de 2019 participaste con 23 años. ese compromiso es difícil de encontrar hoy en día y creo que es un valor añadido que hay que destacar. Una joven o un joven, en este caso tú, decidiste dar el paso y dejar tu tiempo en tu pueblo, aunque naciste en Barcelona, pero llevas a Medina Sidonia muy, muy en el corazón, ¿verdad?
Llevo a Medina y Andalucía por bandera allá donde voy, puesto que mis raíces son andaluzas, siempre lo he dicho, mis abuelos son andaluces y muy orgulloso de ello. Ellos se fueron a Cataluña a buscarse y a labrarse un futuro mejor, porque aquí no podían encontrarlo. Y yo, pues, 27 años después, tengo la oportunidad de volver a la tierra de mis abuelos a ser yo quien le dé pues nuevas oportunidades a todos esos jóvenes para que no se tengan que marchar ni a otras comunidades ni a otros países. Y sobre todo, pues como bien decías, llevo el nombre de Medina Sidonia por bandera porque es mi pueblo. O sea, le gusten a unos o no, es mi pueblo, llevo 8 años viviendo allí, me duele, creo que tiene, como he dicho, un potencial enorme que debemos de valorar y de empujar. Y bueno, pues siempre he sido una joven también inconformista, como decía, y como me decían mis maestros en el colegio, ¿no? Muy madura para la edad que siempre he tenido. Con lo cual, creo que más allá de sentarnos en un sillón o en un sofá a criticar lo que vemos fuera, creo que todos, en mayor o menor medida, debemos ser partícipes de la política de nuestro país, sea la escala que sea, municipal, provincial, autonómica, estatal, porque al final somos las personas las que decidimos qué rumbo queremos que tome nuestra sociedad. Yo tengo claro el mío, y por tanto pues quiero llevarlo a cabo en mi municipio.
Y un rumbo que ha sufrido un ligero cambio en los últimos tiempos porque la concejalía que ocupas fue de Ciudadanos. Te presentaste a las anteriores elecciones por esa formación política, por la que conocemos todos como la Formación Naranja, pero actualmente estás como concejal no adscrita y dijiste sí al ofrecimiento del Partido Popular a presentarte como candidata a la alcaldía. ¿Por qué aceptar la propuesta del PP?
Bien, principalmente, bueno, lo he explicado en muchas ocasiones, son los vecinos y vecinas los que se acercan a mí en multitud de ocasiones y aunque está feo quizá que yo lo diga, ellos mismos me dicen: María, vales mucho, eres la concejal que durante esta legislatura ha estado peleando, ha estado siendo nuestra voz en los plenos y consideramos que con Ciudadanos no tienes futuro. No tienes futuro pues debido al decaimiento electoral que ha ido sucediéndose en las diferentes elecciones que hemos vivido hasta el momento. En ese momento pues yo reúno a mi equipo con el que siempre he estado trabajando y les digo: mirad chicos, esta es la situación, ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros tomamos X decisiones. Cuando yo decido ya dar el paso y decir, bueno, voy a seguir trabajando, pero a través del grupo mixto, de los no adscritos, pues el Partido Popular ve en mí algo que no quiere dejar perder y que, por tanto, yo también veo la oportunidad de poder seguir luchando por mis ciudadanos con un proyecto en el que cabemos todo. Quiero destacar eso, ¿no? Que el Partido Popular en todo momento me ha brindado las puertas, me las ha abierto y nunca me ha puesto ningún tipo de impedimento o de norma, sino que es un proyecto plural en el que cabemos todos, seamos de la ideología que seamos, porque a fin de cuentas, para mí ese es el modelo político ideal, ¿no? Da igual las ideas de donde vengan, izquierdas, derechas, centro, arriba, abajo, yo siempre lo digo, para mí lo más importante es que las ideas sean buenas y que, por tanto, echen a andar al municipio. Que no seamos sectarios.
Las expectativas de crecimiento, por tanto, son muy grandes. Hay algunos incluso que bueno, pues ven que María Salazar podría ser, cómo no, la próxima alcaldesa de Medina Sidonia. Para eso hay que tener un proyecto que el Partido Popular le ha visto color y quiero que se lo cuentes a los oyentes de la cadena COPE. ¿Qué quieres hacer por Medina Sidonia que aún no se ha hecho? Porque hay muchos que dicen que en los 12 años de gobierno de Izquierda Unida el pueblo no ha crecido, sino todo lo contrario.
El pueblo, bien, sí, te cuento. A ver, el pueblo realmente lleva más de 20 años estancado. O sea, ya no es solo los 12 años de Izquierda Unida, sino también es un poco la inactividad, ¿no?, del antiguo gobierno socialista. Nosotros tenemos claro que somos esa alternativa de gobierno. O sea, somos esa alternativa que viene a ganar, venimos a ser gobierno, no a tirarnos 4 años en la oposición viendo cómo nuestro pueblo decae, sino que venimos a proponerles soluciones a los vecinos, y estoy convencida de que el 28 de mayo lo vamos a conseguir. Y no porque yo sea la mejor candidata, ni muchísimo menos, sino porque cuento con un equipo renovado, un equipo con ganas, un equipo que tiene una experiencia en la administración y en la gestión que va a hacer que nuestro ayuntamiento, que nuestro consistorio empiece a andar, empiece a verse que no es que estemos colapsados o que no tengamos medios, sino que hace falta ganas de trabajar. Y ese equipo me acompaña, los vecinos lo van a ir conociendo a lo largo de estos meses, y te puedo asegurar que son hombres y mujeres de la sociedad civil con sus trabajos que vienen a aportar lo mejor de ellos y de ellas. Y sobre todo, como te decía, nuestro proyecto es plural. Queremos que los vecinos y vecinas sean los principales protagonistas del programa electoral, queremos que sean partícipes y que tengan claro que en ningún momento se va a mirar su carnet ideológico, su carnet político, porque ya estamos cansados de sectarismos. Con lo cual, llegamos a unas elecciones en las que se presenta un partido cansado y sin ideas, como es Izquierda Unida, y otro pues que lleva más de 10 años con las mismas ideas, con los mismos proyectos y quejándose, pero sin poner ningún tipo de solución encima de la mesa. De hecho, hasta que no llegamos nosotros a la oposición, los plenos duraban 5 o 10 minutos. Incluso ahora se quejan de que cuando duran 1 o 2 horas, pues se quejan del tiempo que duran, porque la única que interviene soy yo. Con lo cual, yo a los vecinos les quiero que se planteen también la pregunta que yo me planteo a mí misma. ¿Quién quiere vivir en el pasado o seguir teniendo un gobierno de continuidad, de estancamiento, cuando existe una opción de futuro que somos nosotros? Lo vengo diciendo desde hace semanas y yo creo que es el momento de que avancemos. O sea, ha llegado la hora de avanzar y el proyecto de María Salazar y de todo su equipo va a hacer que Medina avance. ¿Cómo? Pues muy bien, poniendo soluciones a los principales problemas que tiene Medina, tanto a los grandes como a los más pequeños. Porque hay que recordar que los vecinos, sí, obviamente quieren instalaciones mejores, quieren la creación de empresas para que también haya empleo en el municipio, que es muy importante. O sea, al final Medina tiene un gran número de personas en paro, y eso pues hay que ponerle solución, pero sobre todo también centrarnos en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles que a los vecinos y vecinas les importa, es decir, el boquete que hay en su calle, la farola que no se enciende y que no se le pone solución por más que se quejen al ayuntamiento. ¿Qué te puedo contar? La limpieza. O sea, estamos cansados de escuchar Medina está sucia, Medina está abandonada. Esas son las frases que más escuchamos hablando con los vecinos. Con lo cual, nosotros tenemos muy claro que en esa línea va a ser nuestro proyecto. En esa línea es ya, de hecho, nuestro proyecto, y se va a acabar de conformar a lo largo de estas semanas cuando concluyamos el grueso de reuniones con colectivos, con asociaciones y demás.
Importante tener esa opinión ciudadana para forjarse una idea de lo que el propio pueblo quiere para su transformación. Pero además de lo que te pidan, ¿qué les propones tú? ¿Qué te gustaría hacer que no se ha hecho todavía en Medina Sidonia?
Pues mira, ¿qué no se ha hecho todavía? Bueno, muchísimas cosas, pero por ponerte algún tipo de ejemplo, potenciar el turismo. O sea, yo creo que al final Medina Sidonia tiene dos grandes pilares económicos, y esos dos grandes pilares, o tres, podrían ser la agricultura, la ganadería y el turismo. Entonces, no debemos olvidar que esas son nuestras fuentes de ingresos, pero no hemos explotado el turismo todo lo que debiéramos. Que eso no quiere decir que nos convirtamos ni en Conil ni en Vejer, no. Medina tiene su esencia, Medina tiene sus recursos, pero hay que saber gestionarlos. Lo que no puede ser es que año tras año nosotros no consigamos que venga ningún tipo de actividad a gran escala a nuestro municipio, que no se haya construido ningún tipo de hotel en nuestro municipio en más de 30 años, y los que haya tengan problemas de subsistencia, se tengan que estar vendiendo porque tampoco se potencia ese turismo para que el hotel esté al 100% o al menos al 80% de su capacidad fin de semana tras fin de semana. Tenemos claro que el turismo es una de las cosas que queremos poner en valor, que queremos potenciar, y para ello, pues, uno de los avances que hoy sí te voy a dar, pero que no es para hacerle la faena al equipo de gobierno, sino que es, va a ser un proyecto que va a ir en nuestro programa electoral, es comprar la finca donde está situada la ermita del Cristo de la Sangre. Es una ermita que lleva abandonada muchísimos años sin que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, haga absolutamente nada. Y nosotros sí que queremos comprar toda esa finca para instalar allí o construir allí diferentes áreas que pongan en valor pues tanto el patrimonio, como el turismo, como la gastronomía y demás.
Pues una buena propuesta como avanzadilla de lo que será el programa electoral que pretende con el Partido Popular llevar a María Salazar a la alcaldía. Algo más, antes de despedirnos, que te gustaría decirle no solo a los oyentes de la cadena COPE en toda la provincia de Cádiz, sino en especial a los que podrían en su momento depositar su voto para tu candidatura.
Pues decirles que soy una persona sincera, una persona humilde, somos todos, tanto yo, tanto mi equipo como yo, y que quiero que se queden con un mensaje, y es que ahora mismo tenemos una oportunidad enorme en nuestro municipio. Tenemos una ventaja clara con respecto a los demás rivales políticos, y es el gobierno de Juanma en la Junta de Andalucía. Con este apoyo, la llegada de inversiones a nuestro municipio va a ser constante y está asegurada. Y de hecho este apoyo ya se está viendo con la implicación de todos los delegados y todos los consejeros que durante estas últimas semanas y las que vendrán están visitando nuestro municipio para hacerse eco de todos los problemas que allí existen y de este modo pues juntos ponerles solución. Al gobierno de Juanma Moreno, al gobierno de la Junta de Andalucía, le preocupa Medina y ahora sí le preocupa de verdad. Y así, pues me lo dijo el presidente el fin de semana de la presentación del candidato de aquí de Cádiz, de Bruno. Y por tanto el compromiso es claro, claro, nadie se queda atrás, por muy pequeño que sea el municipio, y Medina entra dentro de este compromiso. Los asidonenses y las asidonenses pueden estar tranquilos. Y el mensaje es claro, Fernando, los problemas que nadie ha resuelto durante estos casi 30 años, estos 12 con Izquierda Unida y los anteriores con el Partido Socialista, van a arreglarse de una vez por todas a partir del 28 de mayo con la nueva legislatura que se inicie.
Pues es la voz y las ganas de actuar de María Salazar, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Medina Sidonia. Gracias por estar hoy con nosotros y éxitos.
A vosotros.
Buenas tardes.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos ya en los minutos finales de nuestro Cádiz Decide de este lunes 20 de febrero de 2023 y buscamos la voz y la actividad de otros candidatos que en la provincia de Cádiz concurren a las próximas municipales del mes de mayo. Es el caso del PSOE de Chiclana y su candidato José María Román, quien en estos días ha acudido a un acto en los salones Pico de Oro, acompañado, entre otros, por la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados.
Es un encuentro con un grupo importante de mayores de Chiclana y no venimos a hablar de política, venimos a hablar de cariño, porque cuando tú tienes cariño hace cosas como eso de subir las pensiones de las personas mayores por convencimiento, y hay otras personas que no es que sea por cariño, sino que hacen cosas simplemente pues desde la conveniencia y encima pues olvidándose de los mayores. Y por ejemplo, como ahora pues el Partido Popular, que dice que no se puede entrar en los centros de enseñanza, o dice que se le tiene que quitar o anular la subida de los impuestos a los muy 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 ricos, y que se ha subido mucho las pensiones porque los demás sí pueden subir los sueldos, pero a los mayores no, y venimos a hablar de eso, nada más.
Por su parte, el también socialista y candidato a la alcaldía de Cádiz, Óscar Torres, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada, Antonio Peinado, y otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación para trasladarles los compromisos con el barrio que desde la formación socialista consideran prioritarios de cara a su programa electoral y que pondrán en marcha en caso de llegar al gobierno de la ciudad. Torres ha recordado que estos compromisos han sido consensuados con los dirigentes vecinales de la zona tras diferentes reuniones y desde el PSOE harán realidad, ha dicho, estas necesidades y reivindicaciones que gracias al diálogo continuo se han puesto sobre la mesa y se harán realidad bajo un gobierno socialista.
Los compromisos del Grupo Municipal Socialista, del Partido Socialista, en este caso con los diferentes barrios de la ciudad, hoy nos toca hablar de Segunda Aguada. Una Segunda Aguada que, como todo el mundo sabe, es el barrio con la densidad de población más alta de Andalucía y que a lo largo de los últimos meses no han estado trasladando sus demandas, sus peticiones, en alguna de ellas con carácter ya histórica. Peticiones, en este caso, como por ejemplo la apertura del parking de propiedad municipal situado en la Plaza Real Hospital de Segunda Aguada, la rehabilitación del edificio Eduardo Benó, poniendo y haciendo especial hincapié en un sitio, un emplazamiento transitorio para las asociaciones que actualmente desempeñan su labor social en ese edificio, otras de mantenimiento urbano, como es el arreglo de la calle Sotillo o el asfaltado de la calle Barbate, como digo, son solo algunas de las muchas peticiones, de las muchas necesidades que los responsables vecinales y del barrio en general nos pide en estas últimas reuniones y que nosotros, el Partido Socialista, va a dejar plasmado en su próximo programa electoral.
Cambiamos de partido, pero no de ciudad. Nos quedamos en la capital gaditana con el candidato de Adelante Cádiz, David de la Cruz, quien en estos días ha dicho que para el PP la salud mental no es una prioridad. Asegura que abandonan a su suerte a quien no pueda costearse un tratamiento privado.
La salud mental no es una prioridad para la Junta de Andalucía. Ayer volvió a quedar en evidencia. Y eso que pese a que actualmente en nuestra ciudad se producen más suicidios que psicólogos existen en el Servicio Andaluz de Sanidad. En las últimas cifras nos apuntan a 9 suicidios de forma oficial, aunque yo temo que la cifra puede ser superior, mientras que solamente existen 3,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y no es solo eso, sino que además no existe unidad para los trastornos alimenticios, y solamente se desarrollan, se da ese servicio en determinadas ciudades, cuando es un problema global, es un problema que afecta a todo nuestro territorio, que afectan a todas las ciudades, que afectan a Cádiz y que cada vez se hace más evidente y aumentan los números de adolescentes que sufren trastornos alimenticios, más de 400.000 según las últimas cifras. Necesitamos que la salud mental sea un derecho. Necesitamos que todo el mundo tenga acceso a un psicólogo y no solamente a quienes se lo puedan pagar. Por eso, mientras que esperamos a que la Junta de Andalucía, mientras que esperamos que se produzca avances en la salud mental, en el Servicio Andaluz Público de Sanidad, desde el Ayuntamiento de Cádiz vamos a poner en marcha a los psicólogos municipales, porque hay derechos, hay necesidades que no pueden esperar y se tienen que conquistar.
De la Cruz también ha aprovechado para decir que las ciudades no se construyen de forma individual, sino que se hacen comunitariamente, asegurándolo en la presentación del Diario de Barrios, que recoge su visión personal del pasado, presente y futuro de cada uno de los barrios que conforman Cádiz capital.
Desde Adelante Cádiz creemos que las ciudades no se construyen de forma individual, se construyen de manera colectiva, de manera comunitaria. Por eso vamos a comenzar una iniciativa que es el Diario de Barrio. Y es mi experiencia personal, escrita por mí, de cada uno de los barrios que conforman esta ciudad. Con una visión de pasado, con su historia, con sus raíces, para saber de dónde venimos y tener ese conocimiento. También con una experiencia personal de lo que yo viví allí, de lo que me llevo de cada una de las esquinas de esta ciudad y sobre todo con una visión de futuro. ¿Qué queremos para Cádiz? ¿Qué queremos para nuestros barrios? ¿Y qué queremos para nuestra ciudad? Escrita con todo el cariño del mundo, con todo el corazón y sobre todo con todo el afán y el deseo de construir de manera colectiva el Cádiz que soñamos, el Cádiz que queremos para mañana y también para hoy.
Cambiamos ahora de partido y también lo hacemos de ciudad. Miramos de nuevo a Chiclana y en este caso a Ascensionita, que es finalmente la designada como candidata del Partido Popular a la alcaldía chiclanera. Así lo anunciaba el presidente provincial del partido, Bruno García, señalando que necesitaban buscar a una persona inteligente, con mucha ilusión y generosa con las cosas que pasan en Chiclana, y esa, dijo, es Ascensión. Además, señaló que sus encuestas indicaban que ella, actual portavoz popular en el ayuntamiento, era la opción más valorada, por lo que se mostró convencido de que Ascensión Ita será la futura y primera mujer alcaldesa de Chiclana. Por último, destacamos en nuestro Cádiz Decide de hoy que el candidato del PP a la alcaldía de la capital gaditana, Bruno García, considera que las asociaciones vecinales son fundamentales para sopesar el día a día de las ciudades. Tienen un papel, ha dicho, imprescindible que no se puede seguir ignorando. Con este y otros motivos, García mantuvo una reunión con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos Cádiz. En el encuentro estuvieron presentes también los concejales José Manuel Cosi, coordinador de la campaña del candidato, y Nuria Sánchez. Bruno García afirma que estas entidades tendrán de nuevo voz, opinión y participación, porque no se les puede seguir dejando de lado en la gestión diaria de la ciudad. El alcaldable popular aclaró que van a trabajar para que sean un interlocutor válido y lo harán con dedicación, esfuerzo y presencia en las calles gaditanas, de tal manera que el Partido Popular pueda tener ese termómetro que refleje la realidad de los barrios. Bruno García, en este empeño, ha planteado ya la puesta en marcha de un calendario de visitas con las diferentes asociaciones que ha comenzado en Extramuros. Hasta aquí llegamos, hasta aquí nuestro Cádiz Decide de hoy. Volvemos la próxima semana, el próximo lunes, a la misma hora. Saludos de Fernando Crespo. Buenas tardes.